Buenas noches. Es un privilegio para estar aquí para hablar sobre un tema muy interesante y también profundo y maravilloso. El arca de Noé y su significado profético. Yo quiero construir un puente desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Me gustaría presentar la historia con Noé y el diluvio en la luz del Nuevo Testamento. En Génesis 6, versículo 5, vemos la sentencia de Dios sobre la humanidad antes del diluvio. Leemos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es lo mismo en el Nuevo Testamento, en Romanos 3, versículo 23, vemos la sentencia de Dios sobre la humanidad hoy. Porque no hay diferencia por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Génesis 6, versículo 7, vemos la justicia de Dios requiere juicio. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, en Romanos 1, 18, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero vemos también la paciencia de Dios. En Génesis 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años de gracia. Leemos en la primera de Pedro 3:20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios. El obra del Espíritu Santo no contendrá mi espíritu con el hombre. En Juan 6, versículo 8, leemos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo en Noé era hablando a la humanidad. En la segunda, Corintios 6, 12, leemos, he aquí, ahora, el tiempo aceptable. Y aquí, ahora, el día de salvación. Era lo mismo en los días de Noé. En Isaías 55, versículo 6, leemos también sobre la paciencia de Dios por la humanidad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos buscar al Señor mientras puede ser hallado, no por la eternidad. Hay una limitación. 120 años de gracia no significa que el límite de edad sea de 120 años. La gente envejeció mucho después del diluvio, si leemos Génesis 11. En la segunda de Pedro 12, versículo 5, leemos: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o predicador de justicia, con otras siete personas. Literalmente, en el texto griego, leemos el octavo. No con otras siete personas, literalmente, el Noé, el octavo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos aquí las 10 generaciones desde Adán a Noé. Este explica por qué vemos este término Noé el octavo. Adán, en el principio, era el primero patriarca. Hasta su muerte. Después, su hijo, Set, hasta su muerte. Después, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared. Jared era el patriarca número 6. Pero después, Enoch, a mediante del rapto, fue en el cielo, y después Jared siempre era el patriarca número 6. Hasta su muerte, después Metusalén era la persona más vieja del Antiguo Testamento, según las indicaciones de la Biblia. Metusalén significa, en español, Met, si está muerto, u Salén, lo enviará. En el año del diluvio, era el año de la muerte de Metusalén. Metusalén era el patriarca número 7 hasta el diluvio. Lamec fue muerto antes de Metusalén. Y después Noé, la generación número 10, era el patriarca, el 8, después Adán. En Hebreos 11, versículo 7, leemos, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aprendemos que Noé no fue salvo porque era un buen hombre, pero él fue salvo mediante de la fe. La salvación en el Nuevo Testamento es lo mismo como en el Antiguo Testamento. La doctrina fundamental de la carta a los romanos es la siguiente: salvación solamente para la fe. Debemos confesar nuestros pecados, primera de Juan 1, versículo 9, y creer en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Y aprendemos que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En los días de Noé había una única salida: el arco. Dios dio la descripción en Génesis 6, 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acaparás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. En el Nuevo Testamento vemos también una única salida según Dios. En Juan 3, versículo 6, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El arca en el Nuevo Testamento es una persona, el Señor Jesús Cristo. Sabemos la longitud del arca era de 300 codos, que significa un codo real. El codo antiguo del Antiguo Testamento era una longitud de 52.5 centímetros. Por lo tanto, la longitud del arca era 157.5 metros. No fue hasta el siglo XIX cuando se construyó un barco tan grande como el arca. Y hoy sabemos que con madera no es posible para construir una nave más grande que el arca. Esta es la límite. La altitud, 30 codos, es decir, 15.5 75 meter y 50 codos, es decir, 26.25 meter. Es muy interesante. Un amigo, el profesor Werner Gitt de Alemania, un especialista en matemáticas, calculó la menor cantidad de material con la mayor estabilidad. ¿Cuál es el óptimo? Es posible para calcular, pero debemos utilizar dos curvas exponenciales y ver dónde se intersecan. ¿Es claro? El óptimo es B dividido entre acá, este debe ser 1.667, pero 50 dividido entre 30 es exactamente 1.667. Es el óptimo. No era posible hacer este cálculo en la antigüedad. Pero vemos este números en la Biblia. Es una maravillosa indicación a la inspiración divina de la palabra de Dios, de la Biblia. Aún más, ahora, mediante de la ingeniería moderna, sabemos que longitud, anchura, cuando tenemos una proporción de 1 dividido entre 6, es absolutamente ideal para la estabilidad oceánica. Es exactamente 300 codos dividido entre 50. 1 dividido entre 6. Es maravilloso. Ahora quiero hablar sobre la Biblia contra Babel. En el siglo XIX, los científicos descubrieron la épica de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh en el British Museum hoy. Hay muchos paralelos entre la historia bíblica con Noé y el diluvio y la épica de Gilgamesh. Por los críticos, era claro, los judíos copiaron los textos de los babilonios. En el tiempo de la captividad de los judíos en Babilonia. Pero una otra explicación era indiscutible por los críticos. Una alternativa. Ambas tradiciones han un origen común. Ambos regresan al evento real del diluvio. Hubo una transmisión independiente después del diluvio con Noé, de los babilonios y los antepasados de Israel. Esta era una gran disputa en el siglo XIX. Pero en la épopée de Gilgamesh, la description de l'arc est intéressante. Est un cubo. Un cubo con dos pisos. La constante inclinación de un cubo, de un arco como cubo, la constante inclinación y balanceo de las olas haría imposible viajar. Imposible. Aún más, un problema fundamental, la falta de luz en las plantas bajas. Pero hoy sabemos, hay tradiciones de una inundación en todo el mundo, en muchos continentes, en muchas tribus y pueblos con muchos paralelos a la Biblia. ¿Cómo explicamos eso? ¿Copiaron los judíos de los indios, por ejemplo, en América, del norte y del sur? Imposible. Pero, ¿qué dicen los críticos hoy? Dicen, podemos explicar esto hecho con la hipótesis de los misioneros. Los misioneros contaron historias bíblicas a tribus de todo el mundo. Y los miembros de las tribus hicieron leyendas de ellas. Pero en todo el mundo solo hay paralelos entre las historias de los capítulos 1 hasta 11. Creación, caída, caída del hombre, diluvio, Torre de Babel y confusión de idiomas. Vemos en todo el mundo. Hay más de 300 historias de diluvio, pero también historias de la creación, en paralelos con la creación en la Biblia, la caída, etc. Pero no hay paralelos mundiales con las plagas sobre Egipto, el paso por el Mar Rojo, Jonás en el vientre del pez, multiplicación de pan, etc. ¿Por qué? No hay paralelos. Podemos refutar la hipótesis de los misioneros. La historia del diluvio en la Biblia es una historia real y podemos confirmar este hecho. Ahora, en Génesis 6, 14 leemos: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. En hebreo, gofer. Por dentro y por fuera. Vemos en la foto la reconstrucción del arca en la longitud original en Kentucky, ha sido a mediante de Answers in Genesis. Es hoy la más grande construcción aislada de madera en todo el mundo. Gopher madera de gofer. Es difícil, pero podemos explicar. Gofer en hebreo significa una conifera resinosa. Es un sustantivo que viene desde el verbo hebraico gafar, es decir, kafar, que significa cubrir. Cubrir porque es una conifera resinosa. El término brea, en la tradición español y la calafatearás con brea. Brea es en hebraico gofer, que significa resina y también expiación. No reconciliación o propiciación, pero literalmente expiación. Es un término difícil también en español. ¿Qué significa expiación? Pero ahora podemos bien explicar, dar una definición de expiación que viene del verbo kafar, cubrir. La definición de expiación, es decir, el pecador está cubierto ante la ira de Dios. La ira de Dios cae sobre él, que cubre al pecador de manera protectora. La ira cae sobre el sustituto. Leemos en Job 33, versículo 23, Eliú, un amigo de Job, habla sobre el Mesías que debe venir. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que enuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló expiación. El Mesías dice, halló expiación. Este término es en la Biblia hebraica, gofer. La misma palabra como resin en Génesis 6, expiación. En el Nuevo Testamento, leemos en la primera de Juan 2, versículo 1, Jesucristo, el justo, y Él es la expiación. No redención, expiación. En griego, hilasmos. Por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Noé y su familia estaban en el arca, y la ira de Dios cayó sobre el arca, no sobre la familia, pero la familia en la arca era salvada. En el Salmo 79, versículo 2, es un salmo mesiánico que sabemos mediante de Romanos 15, Juan 2, un salmo que habla sobre la sofferenza del Messias alla cruz. Il Messia disse: «Estoy hundido en sieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado». El Señor utiliza palabras del diluvio para dar una descripción de su obra sobre la cruz. Génesis 6:6. Y pondrás, dice Jehová, y pondrás la puerta del arca a su lado. En el Nuevo Testamento vemos la puerta, la única puerta de la salveza en el Señor Jesucristo. Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Es tal claro en la luz del Nuevo Testamento. Podemos más bien comprender el Evangelio. Pero en Génesis 7:6 leemos: y Jehová le cerró la puerta. No, Noé cerró la puerta del arca. Hay una significación profunda. Cuando leemos Job 12:14, leemos: si él, Dios, derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Esta es una descripción de un tsunami. ¿Es normal por un tsunami? Si él detiene las aguas, todo se seca. Pero después, si las envía, destruyen la tierra. El diluvio era un periodo de muchos tsunamis. Pero en este contexto leemos: encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Esta era una seguridad por Noé y su familia. Cuando eran en el arca, no era posible para salir. La seguridad, la salveza era segura. Es lo mismo en el Nuevo Testamento, Romanos 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El término estar en Cristo Jesús es difícil. Pero, a mediante de la ilustración del arca, podemos comprender. Bien comprender, la familia en el arca era como nosotros hoy en Cristo Jesús. El Salvador es la seguridad de la salvación. Y Romanos 8:38, Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única puerta era muy importante, y es muy importante hoy, y una decisión personal es importante. Debemos entrar la puerta. Es una decisión para entrar. Entrar, no solo quedar afuera y tomar fotos como mi mujer y mí, pero debemos saber, casi convertido, no se convierte en absoluto. Debemos entrar. Es una decisión personal. Era así por Noé y su familia, también por nosotros. Ahora estamos en el arco. Era una decisión personal por la salvación, pero la seguridad de la salvación es solamente en Jesucristo. Pero un otro tema, demasiado tarde. Hay un final al periodo de gracia. En los días de Noé era un periodo de 120 años. Por nosotros, ahora un periodo de 2000 años, desde la venida, la primera venida de Cristo hasta ahora. Pero hay ninguna gracia en eternidad. Debemos entrar el momento donde debemos decir demasiado tarde. Verá. Si queremos pensar sobre este tema de la puerta, debemos también pensar a la puerta de los primogénitos en Éxodo 12. La puerta con la sangre del Cordero Pascual. El primogénito tenía que buscar seguridad dentro de la puerta. Solamente una imaginación. Estamos en una casa en Egipto, una casa de los israelitos. Detrás de la puerta, un primogénito dice a su padre: tengo mucho miedo. Tal vez el ángel de la ruina me mate. En una otra casa, el primogénito dice a su padre: sabemos, Dios dijo, Éxodo 12, versículo 13, y veré el sangre y pasaré de vosotros. ¿Quién era más seguro? ¿El primogénito en la primera casa o en la segunda? Era lo mismo. ¿Por qué la seguridad no depende de la persona del primogénito, pero del sangre del Cordero? Ahora, la puerta del tabernáculo. Dios vivió en el lugar santísimo, fue separado de los humanos por una separación. ¿Ok? Dios es una ilustración que Dios es santo. El hombre, todos los hombres, el hombre es un pecador. Solo había una puerta para entrar. Tenías que entrar a la puerta como un pecador para el perdón, con una víctima inocente que murió en lugar del pecado. También es el tema de la expiación. La víctima cubre el pecador y murió en lugar del pecador. Pensamos también a la puerta cerrada de los cinco en Mateo 25, versículo 12. Tenemos aquí la parábola de las 10. Muchas gracias. Es bueno. Está buena. El tema es la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban listos y entraron por la puerta. Pero 5 fueron tontos y se pararon frente a la puerta cerrada. Demasiado tarde. Mas él, el Señor Jesús en Mateo 25, 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es terrible. Ahora pensamos a Mateo 7, versículo 13. El Señor Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. En el arca estaban no solamente Noé y su familia, pero también animales, de todas las especies animales. El texto bíblico dice, limpios y inmundos. Génesis 7, 2 a 3 habla sobre los animales limpios y inmundos de todas las especies. ¿Qué significa este? Según Hechos 10, capítulo 10 y 11, sabemos que animales inmundos son una ilustración, una referencia a los gentiles. En contrario, los animales limpios son una ilustración, una referencia a Israel. Dios ofrece la salvación a todas las personas. Dios amó todo el mundo, Juan 3, 6. Pero solo aquellos que se convierten serán salvados. Pero vemos, no todos los animales estaban en el arca, pero de todas las especies animales. ¿Por qué? En Apocalipsis 5, versículo 9, leemos, y también en el capítulo 7, que Dios salva a las personas de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Leemos Apocalipsis 5. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, linaje u tribu. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En versículo 13 leemos, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es maravilloso. Dios salva a las personas de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Ahora, en Génesis 6, 6, leemos, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí, bajo, segundo, tercero. Tres pisos con departamentos. Ahora estamos en el arco. Había espacio para todos. Génesis 6, 14. hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos. En hebraico, kinim. Pero kinim es el término normal para decir nidos. Harás nidos en el arca. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. No solo espacio por todos, pero también un hogar por todas. Hay un cántico maravilloso en la lengua alemana. Estoy bien en el Señor. Y mediante de este cántico podemos comprender, harás nidos en el arca. Estoy bien en el Señor. Realmente, para todos, para pequeños y grandes, era la verdad para todos. Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, una pregunta. ¿No hay sitio para los dinosaurios? ¿Había espacio en el arca por prontosaurios, diplodocus, dinosaurios con una longitud de 30 metros y una altitud hasta 12 metros? Los dinosaurios son reptiles. Reptiles ponen huevos. Los reptiles recién matados son pequeños, viven mucho y aún pueden tener muchos descendientes. No era un problema para prender también dinosaurios en el arco, en el arca. Noé tuvo que implementar muchas ideas: agua, comida, limpieza. Podemos ilustrar con el arca de Kansas. Una maravillosa ilustración. Pero no solamente nidos por los animales, pero también un espacio por la familia de Noé. Una familia con mucho trabajo en el arco. Trabajar por todos los animales era un trabajo estupendo. Pero con mucho trabajo es importante que tengas buenas oportunidades de retiro. Seguridad y retiro en el arco, como para nosotros. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La mujer de Ham, trabajando, también posibilidades de reparación con madera, pero también con hierro y bronce. En Génesis 6, Leemos una ventana, harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Una ventana, en la lengua hebraico Zohar, es decir, luz del mediodía. Es un tema maravilloso, la luz en el arca. Un paralelo con la historia de los israelitas en Egipto, en el momento de las tinieblas, Éxodo 10, 23, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Vemos una construcción maravillosa para la luz en toda la arca. En los tres pisos. Es posible. La reconstrucción es perfecta. Tenemos la luz del sol en el arca, también en el piso bajo. Y la luz habla de la presencia de Dios en la familia, en la relación con el Señor Jesús. Ahora, el aterrizaje. Al final, el arca aterrizó en la montaña Ararat. Este es la montaña, las montañas Ararat, hasta 5.137 metros sobre el nivel del mar. En Génesis 8, versículo 4, leemos: y reposó el arca en el mes 7. A los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Hay una significación espiritual profunda. En la primera de Pedro 3, 18, leemos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahora, el bautismo, ¿qué corresponde a esto? Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este texto dice que el bautismo y el diluvio con Noé tienen el mismo significado pictórico. El bautismo habla del hecho son muertos con Cristo. Y después, la resurrección con Cristo. El bautismo es una ilustración, como también el diluvio es una ilustración, una ilustración de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. El arca en el diluvio era una ilustración de la ira de Dios sobre los pecados cuando el Señor era su la cruz. Pero el arca sobre Ararat es una ilustración de la resurrección. El arca de Noé era sobre la montaña el aterrizaje tuvo lugar el 17 de Nisan, el 7 meses. Pero debemos saber que en el tiempo del Éxodo, leemos en Éxodo 12, versículo 1, 2, 3, que el 7 mes del pasado es ahora el primero mes. Y sabemos a mediante del Nuevo Testamento que el Señor Jesús era sobre la cruz en el 15 Nisan. 15 Nisan era el día de la crucifixión. Y el 17 Nisan, el día de la resurrección. El día 14 fueron sacrificados los corderos de la Pascua. En la víspera del 15 se comió la Pascua y Jesucristo instituyó la cena. Al día siguiente, según el censo judío de tarde a tarde, todavía 15, Cristo fue crucificado. El día 6 fue sábado, el día 17, Cristo resucitó. El día del desembarco del arca en el Ararat. Es maravilloso ver esta relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La paloma de Noé. Y después el altar de Noé. Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato. Después del diluvio, Noé sacrificó el séptimo ejemplar de animales puros. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Una promesa. El diluvio era un juicio único. Y después, sobre la base del sacrificio, Dios bendijo Noé y sus hijos. Génesis 9, versículo 1. El paralelo con el Nuevo Testamento, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También un paralelo maravilloso. Dios prometió que nunca repetirá el juicio del diluvio. La garantía de la promesa era el arco iris. El arco iris es una fragmentación de la luz. De la luz. Primera Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El arco iris es una fragmentación de la luz y el arco habla del Señor Jesús y su múltiple, variada, maravillosa y estupenda gloria. Y la gloria del Hijo de Dios es la garantía por nosotros de que no habrá un juicio. Muchas gracias. Hermano.